Bienvenidos a las reacciones de la semana 7, acá en NFL Latino, tanto en nuestro Facebook, en YouTube, o también nos encuentran, en Twitter en vivo también, y por supuesto, si nos está escuchando a través de Spotify y Apple Podcast, mi nombre es Alonso Solano. Antes de presentar a Bruno y hablar todo lo que nos dejó el fin de semana de fútbol americano, nada más, pedirle, entre comillas, una disculpa a la gente porque nos estaba pidiendo mucho el tema de apuesta a la casa y no estuvimos esta semana por diferentes temas, incluyendo la complejidad de poder ponernos de acuerdo en el tema del horario, diferentes situaciones que realizaron. Veníamos con una buena racha de picks, pero bueno, vamos a tratar de conversarlo la próxima semana con lo que será la apuesta a la casa. También aquellos que nos escribieron en demasía por mensaje directo, algunos de ustedes, tengo que decirles que tienen un problema, ¿verdad?, con el tema de las apuestas. Que llevar la suave por ahí, muchachos. Me acompaña Bruno Milano. También el tema de los pensamientos, que me escribieron una saciedad porque en la semana 6 no estuve. Me fui a tomar algunas piñas coladas allá, primero a Baltimore y luego a Nashville. Me logré ver un par de encuentros. Pero bueno, de estos dos equipos específicamente vamos a hablar probablemente en esta semana 7. Me acompaña Bruno Milano. La pregunta de siempre, Bruno Milano, para iniciar: ¿cuál es la mejor victoria de este fin de semana de fútbol americano?
Sí, antes de eso, nada más quiero decirte que si hubiéramos hecho apuesta a la casa, Alonso, iría 2-0 a falta de lo que pase con los Colts. Porque no, tenía dicho, a los Falcons menos 1.5. Y a los Bengals con Ravens over 46. Te voy a decir algo. Hubo un amigo en Instagram, no tengo el nombre aquí presente, pero él me pidió mis picks cuando le dije que no íbamos a poder grabar apuesta la casa y se los pasé. Entonces él al menos él cobró, porque él me los preguntó así directamente. Bueno, si no era apuesta la casa, dame los picks. Entonces, bueno,
eso está bien.
Sí, por ahí vamos. Y efectivamente, esos dos equipos que vos viste, a uno le echaste como la sal, porque cuando llegaste al estadio, como que los elevaste a los Ravens. Te fuiste
yo
y
no entonces, hice
ahora,
nada.
Ahora pierden horrible, pero si esta. Yo creo que la de Tennessee puede ser una gran victoria, pero yo me tengo que quedar con los Cincinnati Bengals, Alonso. Es que, ¿quién en su sano juicio, antes de empezar esta temporada, iba a decir que los Bengals iban a estar en el tope de la AFC Norte, ganándole de esta manera de visita al mejor rival divisional, con un Joe Burrow que, bueno, te lo mencioné ahora, tenemos que meter a Joe Burrow en el top 10 de quarterbacks. Hay que ver a quién se saca, pero tenemos que meter a este tipo. Este tipo es impresionante. Es impresionante, sí. Juega como un veterano.
Llegó a la NFL a darle eso, ¿verdad? O sea, exacto. A ser un joven con muchísima inteligencia y ha venido creciendo muchísimo y con las armas que tiene ahora es fantástico.
Sí, no, el tema de Ja'Marr Chase, bueno, si hay que meter a Joe Burrow en los mejores 10 mariscales, yo creo que Ja'Marr Chase está haciendo lo suyo por estar entre los mejores 10 alas abiertas de la temporada. Creo que es así de dominante.
Muy difícil de decir que no. O sea, más de... ¿Cuántas son? 754 yardas en 7 semanas. La mayor cantidad en la historia de la NFL para cualquier wide receiver, no solo para un novato. ¿Sabes qué? Lo que me llama más la atención de Ja'Marr Chase, que los equipos están avisados ya.
Sí.
Y aún así no lo pueden detener. Porque la defensiva de Baltimore, por ejemplo, la semana pasada en el estadio que estábamos ahí, secó completamente a Mike Williams. Secó completamente a Keenan Allen. Y aquí estaban avisados de que tenían que hacer una situación similar con Ja'Marr Chase, pero aquí fue otra cosa. O sea, sí. Ja'Marr Chase le puso todo el broche a la ofensiva de los Bengals encima con su actuación. Una barbaridad de 201 yardas. Es que cuando se habla de 201 yardas es un dominio absurdo de donde quieras, ¿no? Que el equipo de los Ravens claramente no tuvo ningún tipo de respuesta. Está más que obvio.
Sí, no sé si me equivoco, pero creo que Ja'Marr Chase incluso tuvo más yardas que Jalen Hurts. Y Jalen Hurts es un mariscal.
Sí.
Y si no estuvieron ahí muy cerquita, el 8 recepciones en 10 targets, Alonso, contra Marlon Humphrey, que es un pedazo de cornerback.
Sí, pero hoy lo puso de hijo.
Hoy lo tenía, o sea, estamos hablando de Marlon Humphrey que secó a Mike Williams, que venía siendo uno de los receptores más calientes de toda la NFL. Y Ja'Marr Chase le dijo como, señor, usted conmigo no tiene opción, digamos. Lo que va a hacer es tratar de buscarme 10 yardas después de que desde que hice la recepción, ¿verdad?
Hay un par de cosas que me llaman la atención del tema de Chase específicamente, y es que es un wide receiver que se está mostrando muy versátil y muy vertical a la hora de ganar estos 1-1, porque lo hace primero corriendo unas rutas fantásticas como lo hacía en el SU. O sea, sí, cuando él frena, saca la separación que necesita un wide receiver élite. Y por supuesto, esto Joe Burrow lo conoce de memoria, por lo cual ya tiene el balón. En el momento que frena, tiene el balón de frente. Y se está dejando todos los balones, en este caso Jamar Chase. Pero también está ganando una cantidad de yardas después de la recepción que le abre una absoluta locura en ofensiva a la escuadra Cincinnati. Yo creo que esa fue la parte que tal vez Baltimore no llegó a anticipar, ¿no? El equipo de Cincinnati le pone 28 puntos solo en la segunda mitad. Habían anotado 13 en la primera. El partido estaba cerradísimo, 13-10. Se estaban dando durísimo. Se estaban dando durísimo como un tema de postemporada, ¿verdad? Era un partido postemporada entre estos dos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que luego me atrevo a decir que Baltimore no logra aguantar el ritmo de la ofensiva de Cincinnati, que se volvió sumamente agresiva. Y Cincinnati se está convirtiendo en un equipo agresivo en los dos costados del balón, porque presionando al mariscal de campo está haciendo lo mismo. Hoy lograron contener a Lamar Jackson dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro de lo sí, que uno puede decir contener.
Bueno, 5 capturas.
A eso me refiero, ¿no? Y no lo dejaron escaparse como usualmente hace, ¿verdad? Le pusieron el balón en sus manos. En este caso, no solo le pusieron el balón en las manos a Lamar Jackson, sino que Cincinnati se lo puso a Burrow y Burrow llegó a entregar todo lo que tuvo. 409 yardas por pase del equipo de Cincinnati, de las 520 que tuvo en total. El balón estuvo en la mano de Joe Burrow. No sé si recuerdas en el jueves por la noche cuando le gana a los Jaguars, Burrow dice en el mic up, dice, ponme el balón en las manos y esto se termina. Ponme el balón en las manos y esto se termina. Aquí se lo pusieron en las manos en todo momento porque Cincinnati al principio del juego no pudo correr el balón como esperaba, ¿no? O sea, Baltimore lo estaba esperando en la línea de golpeo, lo detuvo en varias ocasiones. Pero en esta situación, yo creo que Zach Taylor dijo, tengo mariscal de campo, tengo pareos 50 y 50, pero que mis wide receivers han venido ganando en lo que va del año, se la voy a poner a mi mariscal de campo, que es mi mejor jugador. Se la puso encima, Joe Burrow llega y encuentra camino. Del otro lado, Baltimore, no voy a decir que hoy estuvo desinflado, no es eso lo que... Porque la victoria contra los Chargers fue sumamente imponente, pero seamos serios, o sea, esa victoria no va a suceder regularmente, no solo dentro de la NFL, sino el Chargers y Ravens se vuelven a topar en playoff, y es muy probablemente que los Chargers salgan inclusive hasta como favorito, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que ahí se les escapa el encuentro en la segunda mitad porque no pueden mantener el ritmo. Esto no significa que Baltimore sea un mal equipo, ni mucho menos, pero Cincinnati tuvo respuestas a todo lo que le arrojó los Ravens y es la mejor victoria. Es impresionante porque yo creo que nadie de los que analizan la NFL tenían expectativas de ver a los Bengals 5-2 en este momento de la temporada y apuntando a playoff, ¿verdad? Dentro de una división que los tenía entrando a la temporada como el peor de los cuatro equipos.
Sí, hay una cosa que decís que es muy importante y es que son agresivos en los dos costados. La llegada de Trey Hendrickson para esta línea defensiva ha sido
clave.
Trey Hendrickson siempre se hablaba de Cameron Jordan en los Saints como el mandamás, ¿verdad? De la línea defensiva. Trey Hendrickson terminó la temporada pasada como líder en capturas para los Saints. Me pareció increíble que lo dejaran ir. Y Cincinnati simplemente dijo: bueno, o sea, este tipo es un animal. Yo voy a darle el espacio que merece, el protagonismo que merece. Y Hendrickson no ha fallado. Por el otro lado, creo que hacen el clavo. Zach Taylor dice: viejo, yo aquí tengo uno de los mejores mariscales de la liga, con uno de los mejores cuerpos de receptores de toda la liga, ¿por qué no voy a ser agresivo? O sea, al final claro, de cuentas, ¿qué tenés que perder, digamos? Los puntos van a llegar. Y
lo que pasa es que no está... Esto es con el tema Herbert y Burrow, que me parece que son dos fuera de serie.
Es que, ¿sabes
qué? Estamos viendo en estos dos mariscales de campo donde sus entrenadores en jefe confían a ciegas en ambos.
Sí.
Y luego le vamos a pedir a otros entrenadores en jefe que hagan lo mismo, por ejemplo, con Justin Fields, con Tua Tagovailoa, que ya vamos a comentar seguramente de él, con otro tipo sí, de mariscal de campo que no tienen esto, ¿no? Entonces, en comparación estos dos con el resto de la NFL, así, en el tema de la juventud, el resto de la NFL se va a quedar muy corto. Me parece hasta injusto, pero es que estos dos están en estratosfera, exactamente.
Sí, son fuera de serie. Y lo otro que vos decís es que los Ravens no logran mantener el ritmo. Y es que, se veía venir... No estoy diciendo que se vaya a venir en este partido ni que iban a caer de esta manera, porque de hecho yo los tenía ganando, pero yo pensé que iba a ser un partido bastante cerrado. De hecho, yo puse Bengals más 6.5 porque pensé que era un partido cerrado, que tal vez los Ravens ganaban y más. Pero es que si uno ve, Alonso, los Ravens han venido victoria emocional tras victoria emocional tras victoria emocional tras victoria emocional. O sea, ¿Qué más emocionante que romper el récord de un field goal después de 66 yardas? Después de venir de atrás 14 y no sé cuánto contra los Colts cuando te lanzaron 400 yardas. Después lograr secar a Justin Herbert que venía caliente. O sea, llega un punto donde el equipo queda drenado, ¿verdad? Ya la energía no da. Por dicha para ellos, la semana siguiente tienen bye week. Entonces tienen que recargar energías y más. Porque
también
ya,
creo que es muy necesario para ellos. Ajá, es muy necesario porque han venido jugando juegos muy cerrados, muy, bien lo decís, muy emocionales. Uh-huh. Sí, bastante, bastante complicado de mantener ese ritmo. De hecho, bueno, yo estuve en Baltimore con Ketter, que siempre nos sigue por aquí, por ahí nos debería estar escuchando también. Y él me decía algo que quedaba en el clavo. Bueno, ahora con esta derrota, por lo menos la gente va a dejar de hablar de Baltimore, porque la gente de los Ravens, no quiero hablar de todos, pero sé que a algún sector no le gusta que la prensa hable de los Ravens, porque los pone en el hecho de ponerlos en la luz, ¿no? Ahora los vamos a dejar un poquito de lado, entonces los Ravens pueden seguir actuando en las sombras y es donde usualmente se siente más cómodos. Tengo mensajes para ir revisándolos. Bruno Milano dice por acá. Joseph dice, los Bengals se están convirtiendo en un caballo negro. Yo creo que nadie los quiere enfrentar. De hecho, aquel partido contra Green Bay, ahí fue donde usualmente me mostraron donde me mostraron en realidad que es un equipo que puede competir con lo que es un contendiente. Dice José Pablo por acá, Chase es muy explosivo. Y Leonardo dice que Chase es el novato del año en ese momento. Y creo que es innegable. Ahora, dice Francisco por acá, los Bengals fue el mejor triunfo sin duda sobre los Ravens. Y menciona el triunfo de mis Patriots. Dice, no sobre a quién le ganaron, sin por la confianza de adquirir y generar. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Y ahorita hablamos de los New England Patriots. Por aquí tenía un mensaje que quería, aquí está, José Chávez dice, pero ustedes dijeron que fue una mala decisión tomar a Chase y un capricho burro por encima del tackle ofensivo. Entonces, Bruno, quiero ser claro, aquí nos peleamos. ¿Y a dónde estaba yo parado?
No, aquí hay que ser muy claros, don Alonso Solano siempre estuvo a favor de la selección de llamar Chase. Yo lo que decía...
Y te voy a defender del otro lado yo. Ninguna de las dos selecciones es incorrecta, porque la necesidad de Cincinnati era fortalecer a la línea ofensiva. Por supuesto, mi argumento sobre eso, cuando estábamos hablando en el draft, era que si tienes el pick 5, si no me equivoco, creo que era, si el equipo de los Bengals tenía que elegir un jugador de impacto por el puesto en que tenían. Y nadie mejor que Jamar Chase, que conocía a Joe Burrow, y le iba a dar eso. El problema era si la línea ofensiva iba a poder mantenerse. La línea ofensiva ha mejorado muchísimo. Sigo pensando que sigue siendo el talón de Aquiles.
Tienen que mejorarlo tal vez en el próximo draft.
Pero Burrow se mueve bien, se movió muy bien ante la presión de Baltimore y completó pases que tal vez el año pasado no veía, ¿no? Inclusive en su año, por supuesto, en su año de novato. Pero bueno, voy a ver si tengo más mensajes por aquí. José Villanueva dice, saludos desde Cartago. Saludos, José. Ok. Ah, bueno, Bruno, dice Eduardo por aquí. Dice, don Bruno, le di dos picks el miércoles para hoy, Tennessee y Cincinnati. Y me dijo que ellos no tenían forma de ganar. Aposté a ellos y gané. Don Bruno, ¿eso quiere decir que le están jugando? Están haciendo la reversiva. A ver, no. Están haciendo la reversiva. Don Eduardo le está haciendo, o sea, le pide picks a Bruno. Bruno se le dice, ok, va a jugar el contrario. Y pega, Bruno.
No,
o sea,
no.
Hay una tendencia ya.
Se acaba de decir que yo tenía los Bengals más 6.5. O sea, pensé que straight up lo ganaron, pero tenía... O sea, yo con los Bengals soy cobré. Y con Cincinnati... con Tennessee... Yo jugué el over y pues de Kansas City no llegó, ¿verdad? Entonces, ahí no hay nada que decir. Pero, no, yo lo que he dicho con Tennessee es que qué tan sostenible era otra victoria de esta magnitud. Pero voy a ser muy sincero. Es un tema ya de muy bien por Tennessee. Por supuesto, no se le va a quitar mérito de nada. Pero aquí el tema es que los Kansas City Chiefs parecen ser un equipo que con costos va a pelear llegar a playoffs. O sea, es imposible.
Vamos a pasar a ese tema. Antes un mensaje por acá. Dice Fabián Vargas, dice, al menos es muy divertido ver a los Bengals. No solo al menos es divertido, sino que también están ganando. Y por aquí está Don Kieter Piedra, que dice, go Ravens, a pesar de la derrota. Siempre está escuchándonos a través de YouTube en NFL Latino TV. Kieter fue uno de los que me peleó porque los Baltimore Ravens estuvieran en la crema. Y rapidito van para afuera, ¿verdad?
No sé en qué momento se metió en las reacciones rápidas de la semana anterior y nos exigió ponerlo en el top 3, digamos.
Ahí estábamos en el hotel, él los estaba oyendo como fanático que es usualmente antes de ver ese Sunday Night Football. Ok, vamos con lo que es en este caso la peor derrota del fin de semana. No sé si tienes otra, pero para mí es la de Kansas City. Si tenés otra, puedes expresarlo. Si no, voy a entrarle yo con todo al tema de Kansas City.
No, para mí también es esa. Simplemente hacer una mención deshonorable a Carolina, nada más, ¿verdad? Los Giants no te pueden meter 25-3. Pero claramente aquí la peor derrota es la de Kansas City.
Este es un partido, y esta es una de las razones por las cuales yo no escribí los pensamientos de la semana anterior, porque mientras uno está viendo el tema de, por ejemplo, estábamos viendo el partido Baltimore y nos costó mucho llegar a los partidos de la tarde, la gente usualmente quiere que yo escriba varios encuentros en el tema de los pensamientos, pero la semana pasada, primero estaba ebrio, segundo, no recuerdo, o sea, no logramos ver todos los partidos como usualmente uno los hace cuando está en casa, ¿no? Entonces, costaba mucho poder poner ideas reales ahí, y antes de escribir de lo que sea, preferí evitarlo. ¿Pero por qué digo eso? Porque yo toda la semana estuve pensando el tema de los Giants, pero me sentí tan apartado de no saber realmente lo que había sucedido con ellos, ¿no? Y de dónde estaba Daniel Jones y todo el asunto ese. Yo, honestamente, a los Giants les pongo muy poca atención y por muchas razones. Han sido uno de los peores equipos desde el 2017. Y eventualmente puse a Carolina porque dije, bueno, todos van a poner a los Panthers. Aquí, si ganamos todos o perdemos todos, no me la juego en este pick. Y en este caso, terminan perdiendo todo. Volviendo al tema de Tennessee y los Chiefs. Por supuesto, esta es para mí la peor derrota porque desnuda aún más. O sea, si teníamos dudas del tema de Kansas City, lo que sucede en Nashville es absurdo. Es absurdo desde todo punto de vista porque, ok, hemos venido hablando de los Kansas City Chiefs en cuanto a defensiva durante las últimas semanas, de que es una de las peores, además no es una de las peores, es probablemente la peor defensa de toda la NFL. Y estadísticamente está número 32 en todas las estadísticas que usted quiera encontrar. Pero a todo esto, y más allá de eso, hay que agregarle que los Chiefs ya no meten miedo ni siquiera en el tema ofensivo, porque anteriormente el 2018 y un poquito el 2019 habían mejorado, pero el 2018 la que cargaba esta franquicia era la ofensiva, era Mahomes, Travis Kelce, Tyreek Hill, los que usted quiera, ¿no? Y en este caso ya no mete miedo, y te lo digo desde el punto de vista de aficionado, porque yo veo los partidos de Tennessee como un aficionado, luego los analizo y me quedo tranquilo y todo lo demás, pero yo los veo como un aficionado. Yo siempre, las veces que Tennessee se ha enfrentado a Kansas City, han sido varias en los últimos años, siempre le tengo un terror a esos partidos, terror. Especialmente cuando Patrick Mahomes está en el campo. Hoy, ni un solo segundo tuve ese problema. Ni un solo segundo. Ojo, y estoy hablándole de la defensiva de los Tennessee Titans, que es también una de las peores de la NFL. ¿Pero por qué no lo tuve terror? Porque siento que Kansas City está completamente descontrolado. Está en otra cosa. Está perdido. Perdió completamente la confianza, no sabe usualmente a lo que juega, no sabe por qué son buenos, y si hay un rival al frente que te pone anotaciones, que en este caso lo hace los Titans de entrada hasta 14-0 arriba, de hecho 24-0, pero bueno, en el inicio de los primeros dos drives largos, dos touchdowns y demás, en ese momento dije, bueno, Kansas City no va a regresar en este partido. Ojo, nunca tengo una confianza de este nivel hacia mi equipo, porque mi equipo usualmente pues le gusta decepcionar.
Tiene que complicarse, sí.
Pero aquí no tuve ningún problema porque Mahomes primero no se siente cómodo. La línea ofensiva de los Chiefs es algo que no habíamos hablado. La parcharon completamente con buenas adquisiciones en teoría. No funciona en química. Uh-huh. No pueden correr el balón efectivamente y siempre estaban abajo del marcador, lo que obliga a Mahomes a ser sumamente predecible. Ojo, antes Mahomes predecible era imparable. Pero ya no está siendo imparable. Tyreek Hill lo han secado durante las últimas semanas, la defensa que usted quiera, cuando una defensa como los Tennessee Titans te seca, eso te dice todo. Y el otro que veo frustrado, por supuesto, es a Travis Kelce, si lo notas, o sea, Kelce está en un punto donde la cara es de ofusque, de no entiende qué es lo que está pasando, cómo eran tan intratables hace unos meses atrás nada más, y ahora no puede ejecutar un drive de ninguna manera. Es probablemente el peor partido que le he visto a Patrick Mahomes en temporada regular, sin incluir, por supuesto, el tema de playoff y demás, donde estuvo el Super Bowl contra Tampa Bay. Pero este es uno de los peores, desde todo punto de vista, la línea ofensiva, la energía del equipo es pobre, o sea, todo está saliendo mal para el equipo de Kansas City. Y te voy a ser honesto, Bruno. Antes decíamos, bueno, es que si tiene esta defensiva tan pobre, la ofensiva lo carga. Ya no existe eso y yo no le veo arreglo a los Chiefs en su momento.
Sí, bueno, vos me conoces bien, Alonso, vos sabes que yo siempre he dicho que cuando se depende mucho de una defensiva, puedes hacerlo un año, lo más dos, pero la tercera, si la ofensiva no carbura, la defensa va a caer, no importa el talento, y lo hemos visto muchas veces. Aquí es el caso inverso, ¿verdad? Llega un punto donde la ofensiva tuvo una temporada, dos temporadas, tres temporadas, y ya ahora la ofensiva dice, viejo, si no tenemos defensa, no tenemos ayuda en el otro costado, nosotros ya no damos. De hecho, me llama mucho la atención lo que decís de de Travis Kelce, porque incluso Travis Kelce hoy hizo una jugada que, bueno, a más de uno le causó un infarto, ¿verdad? Cuando hace la recepción, hace un pase lateral que no estaba previsto, es pura improvisación. Y eso es por la misma frustración que él tiene, como para decir, veo, aquí hay que sacar algo más de la chistera porque no estamos avanzando, no estamos haciendo absolutamente nada productivo. Yo aquí tengo que ver qué hago yo como tight end en plena recepción haciendo, o sea, ya es como, ya estamos llegando a un nivel como de locura, de ofuscamiento en esta ofensiva.
Eso es hasta desesperación.
Ellos son sus propios mayores enemigos. Yo siento que ellos son sus propios mayores enemigos en este momento. Sí. La captura que se come Mahomes, donde sale casi que noqueado, ya Mahomes está agarrado por abajo, nada más tírate al piso, embolsar el ovoide.
Bueno, lanzó un pase con mano izquierda, la tiró afuera del campo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, una vez se había completado uno en Denver y todo el mundo deshecho por lo que hace Mahomes. Bueno, pero este tipo de cosas ya no le salen. Y necesita, me parece que Kansas City necesita regresar a lo básico, a lo que le funciona, ¿no? Al día a día, básicamente al pan con mantequilla, como decimos aquí en Costa Rica. Es a lo básico que tiene que regresar. Porque está tratando de hacer demasiado y no le está saliendo lo normal, ¿no? Lo que los pone en posición de competencia. El golpazo que se lleva Mahomes hoy es uno de esos que dices, brother, sí. O sea, así no va a durar mucho. Y también cuando te pones a ver no solo los golpes que se está llevando Mahomes, por ejemplo, toda la paliza que se llevó en el Super Bowl, ¿no? Y ahora los que se ha llevado en esta temporada donde lo han golpeado tremendamente y demás. Te pone en perspectiva lo que hizo, por ejemplo, lo difícil que es lo que hizo el equipo de New England durante 20 años. ¿Por qué? Porque en perspectiva dices, no, Mahomes, los Chiefs tienen a este mariscal de campo que es un fuera de serie.
Sí, no, contendientes 15 años seguidos.
Esta es la siguiente dinastía de la NFL. Y ojo, y no estaba sobrado pensar en eso. ¿Por qué? Pues el equipo llegó a una final de la AFC, ganó el Super Bowl el año siguiente y regresó al Super Bowl el año siguiente.
Sí, es dinastía en cierto punto, de hecho. O sea, ¿cuánto dura una dinastía?
Hay que ganar más, pero estás ahí peleando. Pero luego tener el nivel de competencia, de actitud tan alta, de calidad como lo que hizo en Inglaterra, eso te pone en perspectiva lo que hicieron los Patriots durante todos estos años, que es una absoluta locura. Yo veo al equipo de Kansas City quebrado completamente, quebrado. Es más, te voy a decir algo. Si no arreglan esto rápido, y estoy hablando de pegarle unos parchones, ¿no? Porque eso no es un equipo de Super Bowl, eso está muy claro. Es más, si le quitas a Patrick Mahomes... Es que eso es lo que le iba a decir. Si le quitas a Patrick Mahomes, si le quitas a Travis Kelce y a Tyreek Hill, esos tres tipos, estamos hablando de los peores rosters de la NFL, ¿no? Ok, por supuesto, antes funcionaba, pero el equipo no está funcionando ahora. Entonces, yo no sé ni siquiera si va a llegar a postemporada. Tengo que ser honesto. Porque la AFC se están dando manazos por todo lado. Y ahorita todos los equipos le perdieron respeto. Dicho sea de paso, hoy luce muy mal la derrota de Cleveland en Kansas City en semana 1.
Sí.
Porque los Browns, para ser un equipo que estaban buscando ser contendientes, debieron robarse ese partido y lo dejaron escapar. ¿Tienes algún comentario más sobre los Chiefs, Bruno? Si no, hablar un poquito de los Titans y leer un poquito de los comentarios.
Sí, no, lo de los Titans, pues creo que claramente es la mejor presentación defensiva. Capturaron 4 veces un mariscal. Yo no sé hace cuánto los Titans no hacían esto. Del hecho de que, Alonso, todos los puntos de los Titans miraron la primera mitad. En la segunda mitad dijeron, sí, si ellos llegan y se atreven a hacernos algo, vamos a responder. Si no, estamos ahí relajados. Derrick Henry ni siquiera llegó a las 100 yardas. Literal, Tennessee jugó 2 cuartos y el resto nada más dijo como, bueno, vamos a ir con la inercia porque no hace falta más. ¿Para qué vamos a cansarnos? Lo cual es aún peor. Exacto, porque lo cual es aún peor de lo que se esperaba porque, ¿qué hemos dicho los Chiefs, Alonso? El equipo que le quiere ganar tiene que mantener el pedal a fondo todo el partido.
Aquí le alcanzó 2 cuartos.
Tennessee Luis.
Que es lo que te habla precisamente de que la ofensiva de los Chiefs no anda, o sea, no anda.
Están apagados totalmente. Y por supuesto, es un increíble pues, golpe a la moral positivo, ¿verdad? Para Tennessee ganarle a Buffalo y después venir y pegarle así a los Chiefs.
No, brother, si me dices en la semana pasada que nos vamos a ir 2-0 contra dos de los equipos poderosos. Es más, los dos equipos que llegaron a la final de la AFC el año anterior. Es imposible. O sea, jamás te voy a creer eso. Jamás. Yo creo que hay un... No me quiero adelantar al hecho, pero hay un antes. Para mí, en esta semana, hay un antes y un después en el touchdown de Derrick Henry el lunes por la noche. Para mí es el touchdown que cambia absolutamente la emoción, la actitud del equipo en general, porque los Titans, sin irme muy atrás en el partido de Buffalo, lo que hicieron fueron sobrevivir el partido, y lo comentamos en sí. El podcast que hacemos en Spotify. En la primera mitad fue sobrevivir, y luego, desde ese touchdown de Derrick Henry, el equipo cambió la actitud completamente, y la defensiva también le ayuda mucho el hecho de tener, más allá de que Josh Allen se haya resbalado y todo en esa cuarta oportunidad, porque le da un aire, ¿no? Y dice, bueno, pudimos detener una de las mejores ofensivas de toda la NFL, tal vez hasta la mejor. Entonces ahora nos viene Mahomes, que está, no sé, en algodones, está ofensiva y con mucho problema mental y demás, un problema de identidad me parece que tiene el equipo de Kansas City. Sí. Entonces Tennessee entra con todo hoy y revienta a los dos finalistas de la AFC. Yo sigo pensando que los Titans tienen una defensiva pobre. No estoy diciendo que este no es el nivel que ellos pueden alcanzar en ofensiva, sí creo que pueden alcanzar ese nivel, en defensiva no. Pero no me quiero sobrepasar a decirte, Bruno, no, es que sí, ahora sí son el mejor equipo de la AFC. No, o sea, la AFC está abierta para quien la quiera tomar, incluyendo a los Bills que perdieron lunes por la noche. Sí. Sí dejaría de lado a la escuadra de Kansas City, que en este momento, por más extraño que suene, no creo que sea un equipo de postemporada. Voy con algunos mensajes. Bruno dice, Kenneth por acá, Alonso fue a ver a los Titans y los convirtió en un equipo
No le den diferente. Aire, muchachos. Ustedes le dan aire y después yo soy Kenneth, el que me lo tengo que aguantar.
Kenneth, véanme, estoy completamente de acuerdo con usted. Cuando uno lleva la vibra positiva a las personas, brother, además, la gente que lo rodea a uno, vibras positivas, usted sabe cómo es. Y el equipo, a partir de ahí,
es otra cosa. Tiene que aguantarse esto, soy yo. Entonces,
no. Dice Juan Gerardo por acá, dice, ando muy triste porque esperé toda la semana para apuesta a la casa y lo dejaron morir. No la dejamos morir, la vamos a recuperar la otra semana. Hay situaciones que a veces se presentan, Juan Gerardo, y esta fue una de ellas. De mi parte, yo venía con 12 picks de manera consecutiva. La próxima semana le ofrezco unos cuantos más, no se preocupe. Pero esto es precisamente los comentarios que les decía yo, que nos llegan en mensaje directo, de gente que ya
tiene problemas. A mí nunca me ha llegado tan, voy a ser muy honesto. Nunca, o sea, a veces me preguntaban cuando hacíamos los rookies, hey, ¿qué pasó con los rookies? O que no claro. Sé qué, aquí, los ya, los... Nunca me han llegado tantos mensajes como con apuesta a la casa.
No, eso entonces, le dice la gente. Primero, uno, que le ha gustado, le ha gustado el programa. Sí. Y dos, que hay un problemita ahí, ¿verdad? Con el tema de las apuestas.
Dicen que si uno hace dinero, no hay problema, ¿verdad? Y como hemos venido por encima
de mi parte,
todas las semanas, menos una, creo que
es por eso. Le voy a ser honesto, Bruno. Tuve que darme un descanso, apuesta a la casa, porque ya no aguantaba la espalda de estar cargando
no,
el equipo.
No, señor. Solo he tenido,
ya no aguantaba, perdón.
Solo hemos tenido una semana por debajo de 500 y por eso se ocupan los dos. Y nada más, una cosa ahí,
Los videos están ahí, Bruno, yo tengo que defenderme, o sea, estoy 12 y 0 en los últimos 12, no tengo nada que decir. Voy con más mensajes por aquí. Carlos dice por acá, los Titans ganándole con autoridad a los Chiefs, ganando a los Bills y habiendo perdido con los Jets. A ver cómo terminan jugando enero. No entiendo este equipo, la verdad. O sea, es un equipo complicadísimo. Dice David, queremos pensamientos, pero se le perdona por la victoria. De los Titans, el lunes por la mañana yo no existía, señores, eso es lo que le tengo que decir como para estar escribiendo pensamientos, pero bueno.
¿En salsa barbecue o en pura cerveza? Pero...
Las dos combinadas, ¿para qué vamos a decir que no? Pero aquí tenía un montón de mensajes más. Keter dice que si hay los Titans a la crema, eso lo vamos a ver el próximo martes. Bruno, que cómo aparece usted en Instagram, dice que lo quieren estoquear para ver Instagram, si le da
en le Instagram da aparezco como Bruno MC97, un poco más complicado que el de Twitter, sí, tal vez tengo que mejorar esa cosa, pero Bruno MC97,
dice Dominio Seahawk, dice Alonso, no le duele el cuello ver a Bruno desde esa cima de los pecs, sí, estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo les he mencionado que yo no volteo a ver para abajo, entonces tranquilo, lo que sí me duele la espalda es de cargar apuesto a la casa, pero los pecs,
no.
Ahí Bruno y Sergio se están pegando durísimo para quien va al no descenso, ¿verdad?
Pero don Sergio Gómez hoy volvió a las andadas de copiarme absolutamente todos los picks. Entonces, claro, eso es porque ve que lo estoy cazando y dice, bueno, si tengo los mismos picks, no me puede recortar. Entonces, ese es el problema ahí, pero...
Sí, Barahona Sánchez por aquí dice, hay tiempo de subirme al tren de los Titans. Hay tiempo y hay campo, porque es un equipo pequeñito que a la gente no le encanta mucho, pero hay tiempo y hay campo, tranquilo. Compre su tiquete y nos vemos por allá en enero para ver hacia dónde llegamos. Rayleigh, por aquí dice Alonso, tu equipo tiene un super coach, Mike Vrabel es uno de los mejores 5 o 6 de la liga, realmente el pilar del equipo luego de Henry. A mí no me encanta, pero lo acepto, no me parece que sea 5 y 6 de la liga, tiene momentazos brillantes y tiene otros que la verdad.
Sí, ¿te acuerdas cuando hubo una racha que agarraba los mejores coaches de la liga y sí los pasaba bailando, incluso a Belichick y demás? Y después uno ve unos partidos donde dice, ay, Vrabel, viejo, sí. ¿Qué estás haciendo, verdad? Pero bueno. No, yo
por
podría meter a Vrabel ahí en los 10, 11, por ahí. Eso es un buen coach. Es un buen coach.
Habría que hacer el ranking. Como usamos usualmente el mariscal de campo, José Chávez. El problema más grande de Kansas City no es Mahomes, es la defensa. Y Paco dice por aquí, por fin aterrizaron a Mahomes. Giancarlo dice, Kansas City dio pena el día de hoy. Fabián tiene un mensaje, pero, o sea, eso es un pensamiento, Fabián.
Es un pensamiento.
Voy a leer un poquito. Dice, la defensa de Kansas City es tan, pero tan mala que en el pase de touchdown de Derrick Henry, Tannehill y Reynolds estaban completamente solos, así es, en el lado izquierdo de esa formación, y Henry tomó el pase más complicado, pero lo completó. Dice, parece que número dos, dice, parece que no hay TD en el D, en que te... Ah, que no hay touchdown en el que Tyrann Mathieu no haga berrinche. Estoy de acuerdo, siempre hace berrinche. Pero es que, ¿cómo no va a hacer berrinche si se vuelve loco con el tema de la defensiva?
Los otros safety no lo ayudan totalmente.
Dice, Eric nos pregunta, ¿el declive de Kansas City es por el nuevo contrato de Mahomes o qué más puede ser? ¿Querés responder esa, Bruno? Si no, yo le entro 2 meses.
Sí, no, yo, es que el contrato de Mahomes todavía ni siquiera les ha pegado, en serio.
Eso es el problema.
Ese es el problema.
Sí, es un equipo que está muy desbalanceado, se acostumbró a las malas mañas de que la ofensiva los acaba de todos los problemas, no fortaleció la defensa y en este caso ya no le alcanzaba en el tema de la ofensiva, por lo tanto, el equipo se ve muy, pero muy mal. A ver. Pues tengo más mensajes, pero bueno, Bruno, nos preguntaban un poco qué vimos de Tua y la derrota de los Dolphins contra los Falcons. Si quieres entrarle algún poquito de Tua, rápido, para pasar también a otros partidos.
Sí, eso no es, como les dije, yo tenía a los Falcons menos 1.5, pero vas a la casa. Obviamente me terminaron haciendo sudar cuando iban 2 touchdowns por encima, pero lo de Tua, Alonso, yo sé que hoy lanza 4 touchdowns y casi 300 yardas y solo falla 8 pases, pero tiene 2 picks horribles. Tiene momentos donde un mariscal tiene que elevarse. Sí. Y no se eleva. Los Dolphins hacen una intercepción a Matt Ryan. Creo que era por a medio campo. Tiene campo corto. Miami se puede meter en el partido. Tua inmediatamente después manda a él un pick. O sea, son momentos cruciales que te dicen, este tipo no es el mariscal. No es el mariscal. Yo sé que está apenas en el segundo año, que en el primero ni siquiera jugó todo titular, pero yo no sé, Alonso, yo este Tua lo veo muy miedoso para ser un quarterback franquicia.
Sí, hay una historia de él con Fitzpatrick, ¿no? Yo creo que Tua no aprovechó bien el primer año o las primeras semanas donde Fitzpatrick estaba como mariscal de campo titular de los Dolphins. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando a él le dan el cambio, ¿no? Cuando Brian Flores hace el cambio de sentar a Fitzpatrick y ponerlo de titular, tú decías que él había pasado sus semanas prácticamente llenando la boletita que hacen los mariscales de campo de banca, poniéndole atención a Fitzpatrick, pero no tenía realmente una idea de cómo manejar el tema de la ofensiva. Él pensaba que iba a mantenerse su primer año nada más aprendiendo y en el segundo le iban a dar una oportunidad. Yo creo que con ese mismo miedo, ¿no?, ha entrado, desde que entró en la NFL, se ha mantenido, y esa ha sido su constante en cuanto a actitud y calidad. Yo creo que tiene buenos pases, tiene buenos momentos brillantes, pero la constancia es la que le hace falta. Y tras de eso está en el momento donde lo vamos a comparar con dos de sus contemporáneos, que son Joe Burrow y Justin Herbert, y estos dos tipos, como lo mencionamos hace un rato, están en absolutamente otro nivel. Tua tiene 4 pases de touchdowns, pero tuvo 2 intercepciones, y una de esas intercepciones fue una grosería sí, intercepción. Fea. Que le termina costando. O sea, Miami tuvo la oportunidad de regresar, por supuesto Atlanta gana el partido y demás. Yo creo que sin ese par de intercepciones, ese es un partido que me parece a mí que si Miami, me parece que es un partido que en el 2020 Miami gana. Y no voy a decir que fácil, pero con algún tipo de autoridad. Con otro tipo de mariscal de campo. Y aquí, yo sé que él no es el problema, él no tiene una buena línea ofensiva y demás, pero cuando ve la comparación de Tua con Herbert, con Burrow, ahí sí, donde,
de hecho, Alonso, donde hay una jugada que es un RPO, de verdad, una opción de pase, de acarreo de pase. Uh-huh. Tua ve, o sea, no me acuerdo cuál era el ala abierta que estaba, pero estaba solo, se podían ganar unas cuantas yardas. decide no hacer el pase, correr él, y en eso se da cuenta que puede llegar a ganar unas 4 yardas y demás, pero tal vez se tiene que hacer un esfuerzo, y se barre de un solo, gana una yarda, 2 yardas, lo más. Y eso a vos a mí me dijo tanto, porque te dice que no toma la decisión correcta, no se casa ni siquiera con la decisión que va a tomar, y tercero, tiene miedo. Y vos, una de las cosas que vos has dicho que más se me ha quedado, y es sumamente curioso, fue la anécdota de Blaine Gabbert, que dice, a mí me da miedo que me golpeen. Y por eso Blaine Gabbert termina siendo objeto de memes en la propia página de los Buccaneers.
Claro.
Es que así veo yo a Tua. Tua es muy frágil, le da un miedo, le da tanto miedo que algo le pase, que al final se restringe solo, ¿verdad? Y en la NFL, viejo, si tenés miedo, hasta ahí llegaste.
Dice Beto por aquí, Tua está como Winston, como el Winston de New Orleans. Sí, me imagino que tiene que ver con el tema de los regalos que hoy dio para la escuadra de Atlanta. Tenía otro mensaje por aquí de Tua, pero se me fue. Bueno, Ariel dice, bien dice que nadie sabe para quién trabaja. Esto es la NFL, carajo. En algún comentario, ese comentario tiene que venir más atrás. ¿Quién ha perdido más credibilidad, Brian Flores o Tua? Esa es una buena pregunta,
Bruno. Es una muy buena pregunta porque Brian
Flores... ¿Tiene respuesta para ella o no?
Esta temporada ha sido realmente atroz. Yo voy a decir que Brian Flores. Porque Tua, a ver, la verdad es que Tua, desde que entró en un momento donde todo el mundo decía, ¿cómo van a banquear ahora a Fitzpatrick? Nada, le tenía mucho fe a ese cambio en ese momento. Pero bueno, le daba el beneficio de la duda precisamente porque Brian Flores venía haciendo las cosas muy bien. Pero ahorita has perdido, ha sido básicamente outcoacheado, ¿verdad? Te han ganado la batalla en entrenadores Arthur Smith, Urban Meyer, que son dos novatos en este puesto, y especialmente el tema de Urban Meyer fue una cosa fatal lo que hizo en Londres.
Ok, dice por aquí Roberto Roque, destruyen a los Pats, me imagino que los críticos, y tienen el mismo récord que Kansas City, que parece que ambos equipos están en reconstrucción, los dos están 3-4 ahora, las expectativas de Kansas City son completamente distintas a New England. Ojo, dos de esas 3 victorias de New England contra los Jets. Y la otra contra los Texans y regresando, ¿verdad? O sea, sí. No hay muchísimo que darse.
Que no fue que regresaron, fue que los Texans se los pusieron así como.
Exacto, no hay mucho que darse en cuanto a palmadas para New England, pero por lo menos hoy ponen 54 puntos a tus Jets, don Bruno Milano. Dentro de las cosas positivas que saco, a mí Mac Jones me parece un mariscal de campo correcto, o sea. Es el pick ideal para New England, creo que tiene techo para crecer y demás. Si yo fuese un Patriot, me sentiría cómodo con la selección de Mac Jones. Sé exactamente qué es lo que tienen o qué es lo que tengo, ¿no? En este caso, como aficionado a New England, que no es la misma situación de Jacksonville contra Lawrence, que no, todavía no sé qué tengo con Zach Wilson con los Jets, y tampoco, por ejemplo, Justin Fields, ¿no? Claramente estos tres equipos no han ayudado a sus mariscales de campo. Y el peor de todos, el peor de todos me refiero en cuanto a la situación que se encuentra ahora como franquicia es San Francisco con el tema de Trey Lance, porque no tienen la menor idea de lo que tiene, ni para dónde va, y todo lo regaló para conseguir a Trey Lance. Entonces creo que New England en esa posición de elegir un mariscal de campo en la primera ronda, en ese momento se encuentra como el mejor de ellos. Ahora, los 54 puntos sobre los Jets, por supuesto, es un marcador recontrainflado contra uno de los peores equipos de la NFL, ¿no? Pero ¿a qué beneficia esto? Que este tipo de partidos, y esto le pasó a los Buccaneers en diciembre del año pasado, cuando te enfrentas a unos rivales tan pobres, lo que te ayuda es a encontrar ritmo ofensivo, ¿no? Algo que no te va a permitir cuando enfrentas a rivales que están hechos y te ponen prácticamente el pie en la cara y dices, bueno, aquí juegas en cada down. No, contra los Jets tienen su oportunidad de probar muchas cosas, de intentar nuevas formaciones, de darte un poquito más de lujos, ¿no? Porque sabes que tienen muy bajo el porcentaje de perder ese encuentro. Y creo que eso fue lo que hizo el equipo de los Patriots hoy. Darse cuenta de que pueden poco a poco soltarle la rienda a Mac Jones, ser una mejor ofensiva, tener siempre, darle el balón siempre en momentos claves a Damien Harris, que es su mejor corredor y probablemente el mejor jugador en ofensiva en este 2020, más allá de los fumbles que todo el mundo le ha criticado. Sigue siendo un tipo súper constante. Por eso es que a Belichick le gusta. Entonces, esta victoria, más allá del resultado, me parece que le abre los ojos a McDaniels y a Mac Jones de decir, ok, podemos hacer esto, también tenemos esto, y el arsenal se va extendiendo poco a poco. New England va a tenerla complicada porque va contra los Chargers en Los Ángeles la próxima semana. El año anterior le ganaron a los Chargers, pero por supuesto los Chargers se notan mejores en este 2021. Por ahí podríamos estar un poco más Yo creo que con estos 50 y resto de puntos que le ponen encima a los Jets, van con muchísimo más confianza y con mucha más idea de que si el partido se vuelve una balacera, por ejemplo, como en los últimos minutos contra Dallas, tal vez uno de esos acabe del lado de los Patriots.
Sí, es como vos decís, meter 54 puntos y esperar que ellos sigan con este ritmo ofensivo es iluso. Es un tema de mera inflación de ego, digamos. Que la ofensiva de los Patriots diga, ok, tenemos armas, tenemos el playbook, tenemos la confianza. Hunter Henry, cuarta semana consecutiva con touchdown. Nosotros habíamos criticado mucho el uso de los tight ends, Alonso. Siguen sin poner yardas. De hecho, Jonnu Smith está casi inexistente. Pero,
¿qué creo se que dice salió siempre? Lesionado también.
Sí, ¿qué se dice siempre? El end zone es de los tight ends. Por la altura, por la corpulencia, por la fuerza. Ahí es donde los tight ends hacen su dinero. Y ahí es donde Hunter Henry ya está haciendo el dinero, ¿verdad? Ya los New England Patriots se dieron cuenta que, viejo, Hunter Henry es uno de los mejores tight ends de la liga. Estoy en el end zone, voy a buscarlo y listo. En especial porque no tenés un ala abierta que uno diga, ok, este es un tipo que siempre va a encontrar separación. Kendrick Bourne no lo es, Nelson Agholor no lo es, Jacoby Myers tampoco lo es. O sea, son alas abiertas del promedio. La verdad es que todos son del promedio. Pero tenés un ala cerrada que sí saca la cabeza al canasto, y en el end zone eso es vital. Entonces, es un partido donde los Patriots se tienen que llenar de confianza, tienen que seguir sabiendo que van por el camino correcto. Pero yo te voy a decir algo, para mí los mejores dos partidos de los Patriots han venido en las derrotas contra Dallas y contra Tampa Bay. Esos son los dos mejores partidos, donde mejor se han visto, a pesar de que hayan salido derrotados, ¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo. Además que son rivales pesados y le dieron buena contienda a los dos, a pesar de que el resultado no les termina favoreciendo. Parece que ahí aprenden muchísimo New England de esas derrotas. Ahora, tengo un par de partidos, Bruno, de dos posibles contendientes de la NFC que me siguen dejando algo de dudas. Voy con ellos. La victoria de Green Bay sobre Washington. No le encuentro a los Packers en este momento una gran victoria en el año. Están ganando, están 6-1, Aaron Rodgers está en un nivel fantástico, pero no hay una de esas victorias que dicen, no, este equipo está intratable, está imparable. Me explico. Una de esas, ves el calendario y dicen, no tienen una victoria esas sólidas en este momento los Packers. Y luego los Rams, que batallaron hasta las últimas dos posiciones para ganarle a los Lions. Si estamos hablando de que los Lions son un equipo que pelea, pero claramente hay una ausencia de talento en su roster, y los Rams estamos viendo como equipo de Super Bowl, este debía ser un partido un poco más holgado para ellos. Por ejemplo, como lo que hizo Cincinnati la semana pasada contra Detroit, donde no tuvieron ningún tipo de problemas. Aquí los Rams tuvieron problemas para poder deshacerse de Detroit. Entonces, ¿qué sabemos de tanto Green Bay como de los Rams? ¿Qué aprendimos y de dónde siguen estando las dudas?
Sí, lo de Green Bay, yo no sé, es más, hay un par de decisiones que toman las cebras, Alonso, que si las hacen bien, el partido se pone a una posición de distancia en algún momento, ¿verdad? Entonces, no quiero decir, ¿verdad?, que Green Bay es producto de las cebras, pero hoy tuvieron cierta ayudita. Las 6 victorias, como decís, no son ninguna de alto perfil, por eso no están en la crema, viejo, porque ahorita son victorias que no le ayudan al equipo a elevar su nivel. Son victorias que tienen que estar presupuestadas y que tienen que conseguir porque son un equipo que ha llegado a dos finales de NFC. En el tema de los Rams, voy a serte muy sincero, casi me arruinan un teaser, casi me lo arruinan, por dicha no, pero cuando yo estoy viendo este partido, digo, ¿pero qué es esto? ¿Será que esto es un juego trampa? ¿Qué viene la próxima semana? Porque es capaz que la próxima semana viene Houston, o sea, ¿verdad? No es como que están concentrados para, no sé, agarrarse ahí con Arizona o otra cosa así. Y dije, esto huele bastante mal.
Es que dos semanas les tocan los Titans, Bruno Milano. Entonces sí, agárrese, papá.
Son dos juegos trampas. Sí, entonces yo llegué a un punto donde sí dije, bueno, a ver, es el juego de revancha de Jared Goff, ¿verdad? Detroit suele planear bien parte de los partidos, simplemente no le da.
Este cabrón de Goff tenía la oportunidad de darles ahí la victoria y lo terminan interceptando en la zona de anotación. O sea, si tenés algún tipo de sangre caliente para ganar algún partido y ser el primer triunfo de los Lions del año, era este porque el partido está ahí, pero a Goff le hace falta, eso que tanto se le criticó.
Acabas de darme el espacio para una pregunta. Si vos tenés nada más que elegir entre estos dos mariscales, son Jimmy Garoppolo y Jared Goff, ¿con cuál te quedas?
Brother, mira, es que Creo que están cercanos en el ranking que hicimos en NFL Latino, sí. Uno por encima del otro. Yo le voy a dar el beneficio de la duda a Jared Goff.
A Jared Goff, sí.
Ajá, por porque encima.
Porque tiene un pincel ahí, ¿verdad? Eso espero.
Jared tiene unos pases que dice, bro, si este puede hacer esos pases el 80% de las veces, sería uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. Los dos tienen claramente un problema mental. Y el sentido de la efervescencia de querer ganar, ¿no? Ese tema de la competencia no lo tienen ninguno de los dos. Y los dos llegaron al Super Bowl, los dos perdieron el Super Bowl. El mejor Super Bowl lo tuvo Jimmy, ahí en teoría, aunque lanzó su intercepción y todo lo demás y luego no pudo completar. Pero bueno, en fin. ¿Por qué le voy a dar el beneficio a Jared Goff? Porque la gente se acuerda mucho de aquel fallo enorme que tuvieron las Zebras en New Orleans en la final de la NFC. Pero no recuerdan que ese partido regresa porque Jared Goff se pone el equipo al hombro. Entre él y Todd Gurley se ponen el equipo al hombro. Y Goff tiene el temple para sacar ese encuentro. De hecho, hay una jugada, un drive antes, donde está llegando a la zona de anotación y le jalan la máscara y el árbitro no pita. Entonces, todo el mundo se queda con el fallón de las Zebras, lo cual es correcto, entiendo por qué se queda, pero no se acuerdan o no recuerdan en ese momento que Jared Goff trajo de vuelta a los Rams. Ese partido no lo tiene Jimmy, ¿no? Entonces, por ese puntito se lo doy a Goff. Claramente, si me puedes poner a escoger ya así como que sean los últimos dos de la tierra, prácticamente porque no los quiero a ninguno de los dos en mi franquicia, ¿verdad? Porque les, así, o sea, vamos a ser honestos. Y aquí en NFL Latino podemos hablar así: a los dos les faltan huevos, eso es todo. Talento tienen, pero les hace falta huevos en el momento importante. Entonces, en este caso.
Claro, por otro lado, Jared Goff no ha ganado nunca sin Sean McVay, ¿verdad? Mientras que el récord de Jimmy es bastante bueno. Y de hecho, Jimmy creo que lideró en el 2019 Game Winning Drives. Me quedo con Goff.
A ver, tiene a Kyle y tuvo a Belichick. O sea, calmémonos, no, ¿verdad? No tiene a Dan Campbell que lo pusieron en South Park, ¿verdad? O a Jeff Fisher que lo agarró la nueva NFL y lo dejó botado, o sea. Los dos son básicamente el mismo jugador. La única diferencia que yo pongo a Goff es porque lo he visto regresar de un partido y mientras al otro no.
Sí, yo me quedo con Goff por ese, porque como decís, a veces tiene unos pases que son trazados así con pincel. Son de
arte.
Después tira unas intercepciones horribles, pero bueno.
Los dos hacen lo mismo. Jimmy de calle, Jared Goff sin McVay es un desastre, lo que acabamos mencionando. Dice, Jimmy le ganó a los Saints de visita. Creo que es aquel partido donde se ponen como 50 encima.
Quiero le ganó a los Saints.
Sí, voló entonces las yards after the catch, pero ese partido fue tras de eso de temporada regular, ¿verdad? No es una final de la NFC, sí, no como lo vengo mencionando. Dice, para Ana Sánchez, ¿qué tal los equipos especiales de los Lions que metieron en problemas a los Rams? Bueno, hoy Dan Campbell estaba dispuesto a hacer lo que sea para ganar ese partido, ¿no?
Hoy él salió a jugar.
Correcto. Pero eso es cuando un equipo está haciendo esto, que lo he visto mucho en New England también, es que necesita una chispa en el costado ofensivo porque no les alcanza. No les alcanza en su formación ofensiva regular como para poner puntos.
Y porque no tienen nada que perder. O sea, ya en 0-6, nadie espera que ganes el partido, pues puedes ¿verdad? Darte ese.
No, ahí puedes hacer lo que sea porque no hay expectativas en lo absoluto sobre él. Dice Alan Rojas por aquí, Heineken se vio bien a pesar de la derrota. Ese es el favorito de Bruno Milán. O sea, lo que nos ponen en el spam del chat de NFL Latino es una barbaridad.
Yo soy culpable por inflar a Taylor Heineke. ¿Qué tipo para entretenerme? No, para lo bueno y para lo malo, pero yo me entretengo con Taylor. Nunca he visto un partido aburrido de Taylor Heineke. Nunca lo he visto. El tipo llega, manda unos pases altísimos, rifando al físico de Terry McLaurin. Después hace un carreo increíble. Después falla unos pases que uno se queda loco. Después hace un touchdown. Después Alonso, que tiene todo para nada más tirarse hacia el end zone y poner la rodilla antes. Después se recupera haciendo otra jugada, otra. O sea, el tipo es una montaña rusa y yo estoy para eso, mientras no sea mi equipo, ¿verdad? Si estuviera en mi equipo me volvería loco, pero yo soy fan de Taylor Heineke.
Fabián por aquí nos menciona sobre los Raiders, después de la novela de Chucky, de John Gruden, ¿han jugado decentemente bien o solo es por los equipos a que han enfrentado? Bueno, los Eagles son uno de los peores equipos de la NFL, tuvieron 10 días para prepararse
y Denver también
mala presentación. Sí, Denver ha sido sumamente decepcionante desde todo punto de vista, pero yo sí les doy crédito a los Raiders de que con el nuevo coacheo, o por lo menos lo que dejó Gruden, como lo quieran ver, ellos han salido, bloquearon el ruido completamente. Si notas, no hay nada que los esté rodeando donde les estén preguntando lo mismo. El equipo está enfocado en sus partidos y se ha enfocado a hacer lo que saben, ¿no? Corren el balón cuando pueden, le dan el balón a Derek Carr, encuentran diferentes situaciones en ofensiva para ganar, se aprovechan de los equipos pobres. El equipo está ahí con una buena marca, en este caso es 5-2, ¿verdad? que no es una marca que nadie estaba esperando, no es un equipo del cual nadie está esperando esté, voy a decir, dentro del tope de la AFC, ¿no? Como está ahorita, pero cuando tienes algún tipo de expectativas donde te dicen, bueno, tienes que ganar a, vas a Denver, les ganas, tienes que ganar a Philadelphia, vienen y ganan bien, está bien, o sea, es un equipo que está bien, vuelvo a repetir, no es un equipo, no creo que ni siquiera sea un equipo de playoff dentro de esta AFC, pero si no les ponen el ojo y siguen ganando, pues ahí van a seguir. Van contra los Giants la próxima semana, van a salir como favoritos. Y luego contra los Chiefs, que en este momento... Primero, los Raiders son uno de los equipos que no le tienen miedo a los Chiefs.
Exacto.
Ya lo han demostrado.
Está construido para pelear contra los Chiefs.
Y lo segundo, Kansas City en ese momento tiene un problema de identidad bárbaro. Entonces, podrían ser un par de victorias ahí antes de toparse con Cincinnati, que ya ahí estamos hablando, curiosamente, de los Bengals ahora como un equipo completamente mucho más pesado. De hecho,
Alonso, vos lo decías ahora que los Chiefs eran un problema de identidad, y es que los Chiefs eran ese niño en el colegio, en séptimo grado, digamos, cuando empieza la secundaria, bueno, al menos aquí en Costa Rica, el niño que en séptimo grado mide 1.80, mientras que el resto mide 1.60. O sea, lo que pasa, ya estamos en un décimo, donde el resto ya mide 1.80 y él se quedó estancado en el 1.80 y entonces ya no sabe qué, de dónde sacar, ¿verdad? Ese nivel ahí que tenía por encima. Y los Raiders son el clásico equipo que buscaba y buscaba siempre cómo vencer a los Chiefs. Y ahora capaz y salen hasta de favoritos. Con lo de John Gruden, yo lo vengo diciendo, no hay nada que apague una crisis más allá de las victorias. Si vos estás ganando, viejo, la crisis no existe. Y eso es lo que están haciendo los Raiders.
Sí, callando, ganando y callando. Eso es básicamente lo que hacen los Raiders. Dice Abraham, para ir saliendo ya, Bruno, porque quiere ver el Sunday Night, dice por acá, ¿creen que algún otro head coach puede ser despedido antes de terminar la temporada con Matt Nagy o Vic Fangio? ¿Cuál de los dos le ponen la fichita o tienes otro en mente?
Bueno, en zona roja yo puse que Matt Nagy iba a ser el próximo head coach en salir, pero Vic Fangio está ahí. Estos dos están ahí, digamos. Lo de Fangio, el juez fue... De verdad, dio pena. Pero lo de Matt Nagy da pena.
No, Matt Nagy está lo mismo. Lo de hoy fue absurdo. Absurdo lo de Matt Nagy. Desde todo punto de vista. Justin Fields, con Trevor Lawrence, me parece... Bueno, y con Zach Wilson. Lo que pasa es que Zach Wilson tal vez está un poquito enfocado, un poco mejor, porque es un entrenador en jefe nuevo y todo. Pero los otros dos es un mal practice completo desde la franquicia con sus head coaches, lo cual va a poner a sus mariscales de campo en riesgo de que retrocedan un año o de que sus carreras no arranquen o no exploten como deberían, ¿no? Y que eso es lo que siempre se espera. Max, que nos estás escribiendo acá, dice, bueno, se puede ver la repetición después en vivo. Puedes buscarla en nuestro canal de YouTube. Puedes encontrarla también en Facebook o puedes nada más escucharlo en Spotify o Apple Podcast. Tremendo partido pasado por agua el domingo por la noche con la victoria de los Indianapolis Colts en San Francisco. Hay varias cosas que comentar, especialmente, no, voy a decir de ambos lados, pero siempre dejando claro que los Niners son una de las decepciones del año 2021, me parece a mí. Bruno Milano, ¿ganó el mejor equipo entre los dos?
Sí, por supuesto. Ganó el equipo que sabe hacer las cosas, a pesar de que su mariscal a veces se pone a jugar de intrépido, ¿verdad? Como en ese segundo cuarto. Sí. Pero que cuando Carson Wentz no hace esas salvajadas, este es un equipo que va para adelante. Tiene un magnífico corredor como Jonathan Taylor. Un tipo como Michael Pittman, que no sé cómo lo ves vos, Alonso, pero yo siento que este tipo tiene como ese estilo Mike Evans. Uh-huh, imponente uh-huh. Físicamente, alto, largo, arriba va a ganarte las todas. Es un gran receptor y mientras más ritmo agarre, mejor. Y por supuesto, sabiendo que va a volver T.Y. Hilton en algún momento en la temporada, probablemente la próxima semana, entonces los Colts deberían estar muy contentos con esta racha en los últimos tres partidos, de tres victorias y de los últimos cuatro partidos, tres victorias y una derrota.
Sí, en el tema Pittman y la conexión con Wentz, yo creo que es un tema también de saber que tienen que ir agarrando ritmo entre ellos, ¿no? Porque es el primer año Wentz en esta ofensiva, tuvo todas las lesiones al inicio de la temporada, lo cual lo ha complicado muchísimo. Como para estar con sus compañeros y demás, pero poco a poco va entrando en confianza. Lo que sí me deja claro es que, por ejemplo, el entrenador jefe de los Colts Frank Reich le tiene toda la confianza a Carson Wentz. Lo podemos ver en el último touchdown, precisamente en el de Michael sí. Pittman. Cualquier otro entrenador jefe hubiese jugado para correr el balón, para patear el field goal e irse arriba por 8 y darle la bola a Jimmy Garoppolo, que no es garantía absolutamente de nada, ¿no? Es decir, tienes un buen pareo con la defensa con Jimmy, porque Jimmy... O sea, en las últimas, es que está la parte que yo no entiendo de qué es lo que la gente, porque a mí últimamente...
Es que te hierve la sangre a vos.
Es que me molesta, te voy a decir, porque primero no entiendo bajo ningún argumento en qué mundo, en qué parte de todo esto que ha pasado en los últimos 10 años, en el 2015 los New England Patriots quisieron tomar a Jimmy Garoppolo por encima de Tom Brady. O sea, no entiendo qué era lo que estaban viendo en sus entrenamientos y demás. Yo sé que Bill Belichick usualmente es el tipo que descarga a sus jugadores un año antes, un año muy temprano, en lugar de un año después, pero el año después de Brady no llegó. Y tampoco la evolución de Garoppolo. Pero ¿por qué digo, por qué me voy por este lado? Porque yo he hecho comentarios sobre los Niners y los aficionados de los Niners siempre me dicen, no, pero es que le tiras demasiado a Jimmy, no quieres a Jimmy, ¿no? Pero es que ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Cuál es la parte que no estamos viendo? En las últimas dos posiciones de balón, interceptado cuando el partido está, no voy a decir en las manos, pero está ahí para tomarlo.
Exacto.
Un buen mariscal de campo te gana este partido, más allá del tema de la lluvia y todo lo demás. Yo sé que fue para complicado para las dos ofensivas, pero ahí fue precisamente lo que hizo Wentz, que dejó de hacer Garoppolo. Wentz es un tipo que se equivoca de una manera absurda en muchísimos momentos, pero no te complica, porque al otro lado está Jimmy, que sabes que no te va a poner nada, que no tiene nada como mariscal de campo. O sea, para que Jimmy funcione, Kyle Shanahan tiene que diseñar jugadas corriendo el balón y eventualmente Jimmy va a aprovechar la jugada de play action. Es la única forma.
Que fue lo que hizo en ese drive, ¿verdad?
Se vuelve sumamente predecible. La derrota de San Francisco no está del todo tirada a Jimmy, porque también Kyle merece algún tipo de crítica, porque ha dejado que los Niners se le vayan de las manos, se le escurran de las manos en lo que era un equipo de identidad de correr el balón. Yo sé que ha tenido lesiones y demás, pero se ha olvidado completamente de ser este equipo de correr el balón usualmente, y eso, por el contrario, le pone el balón en las manos a Garoppolo y sabemos que es un desastre. Aquí estamos hablando de dos mariscales de campo que pierden muchísimo el balón, pero que a uno le falta sangre, brother. Eso es así de sencillo. Sí. Y, o sea, porque podemos criticar todo lo que quieras a Carson Wentz, está bien, que hace unas locuras, el fumble interception que tuvo hoy,
sí,
y al final fue fumble.
Sí, al final.
O sea, puedes criticar todo lo que quieras, pero Wentz va a seguir con el pie en acelerador tratando de darle la oportunidad a su equipo de ganar. O sea, Jimmy me parece que no quiere estar ahí, ¿no? En muchas de las ocasiones, y eso es,
pero
y eso es lo que
estar,
a mí
Jimmy?
Me... No,
o sea,
sé,
¿no quieres
brother.
Estar en San Francisco? ¿No quieres estar en San Francisco? ¿O como que ya la NFL ya? ¿Verdad? Porque ya hizo sus millones y la verdad es que...
No sé,
veo un tipo que no le cuadra jugar. Además, si vos lo ves en el sideline, Alonso, después de la segunda intercepción, se pone su gorra, se ve magníficamente y no se le ve ni enojado, ni molesto, se le ve sumamente suelto.
Me parece que le falta interés de estar ahí, ¿no? De llevar a San Francisco al siguiente. Porque, ok, San Francisco tiene sus lesiones, les hace falta algunos jugadores. Es un equipo que no es el mismo roster del que llegó hace un par de años al Super Bowl y demás. Pero un buen mariscal de campo se lleva este partido en casa. Y me vas a decir, bueno, pero es que estaba lloviendo y todo lo demás. Sí, bro, pero Indianapolis también estaba lloviendo para Wentz también. Entonces, un buen mariscal de campo se lleva este partido, solo más allá de que el roster no sea altamente competitivo y demás, ¿no? Yo creo que por eso esto mismo es lo que deja a los Niners de que hayan avanzado tanto por Trey Lance, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, yo lo escribí en los pensamientos, a mí me parece que han sido un error lo que ellos hicieron. El equipo va a eventualmente disminuir en cuanto a talento, pero eso te dice por qué lo hicieron y la desesperación del no tener un quarterback que te pueda llevar hacia el siguiente nivel. Para mí San Francisco, yo los tenía en playoff cuando hicimos las predicciones de NFL Latino, ha sido uno de los equipos más decepcionantes. Yo llevaba a Indianapolis, creo que vos también, creo que el único que llevaba a San Francisco era Joshua, si no me equivoco.
Sí.
Pero yo siento que gana el mejor equipo y a veces pienso que Indianapolis se complicó un poquito de más la vida, porque yo no vi cómo los Niners en ningún momento, en ninguna de las fases del juego era superior o tuviese problema para que las cosas llevasen este partido. Ojo, que siempre le echamos burla a la AFC Sur, ¿no? Siempre una división a peor divisiones y más, pero aquí está Indianapolis, va a San Francisco y gana de una manera sencilla ante un equipo que está dentro de las divisiones que siempre le echamos toda la gloria.
Sí, yo de hecho, bueno, no sé si lograste ver, porque venías del viaje y demás, pero en la batalla de predicciones, uno de mis grandes argumentos fue, viejo, Carson Wentz viene en alza, y Jimmy Garoppolo es Jimmy Garoppolo, y viene de lesión. Entonces, uh-huh. Además de que yo veo el récord de Kyle Shanahan después de un bye week, y es de 3-2, bueno, ahora es de 3-3, no es nada, no es un Andy Reid, por ejemplo, no es un Sean McVay, uh-huh. En este caso. Veo el roster y yo digo que esta defensa de los Colts en serio va a dominar a Jimmy Garoppolo. Al final de cuentas, o sea, lo veía, bueno, te lo pongo así, lo veía tan claro que lo tenía como el underdog en apuesta a la casa con el más 4. También los aposté en straight up y los tenía en teaser. O sea, por todo lado. Yo vi este pareo y es que, a ver, los Colts, Alonso, están haciendo... Creo que los Colts se están transformando en el equipo que la gente pensaba que iba a hacer con Carson Wentz. Por supuesto, el inicio les costó porque Wentz no tuvo pretemporada, tuvo la operación, tuvo COVID, no conocía. Y además el inicio del calendario era bastante difícil para Indianapolis. Una vez que empiezan a agarrar, pierden los partidos que tienen que perder, pero empiezan a agarrar la química, empiezan a agarrar el estilo. Wentz empieza a subir de nivel. Que sí, que Wentz tiene todavía esos como tramos del partido donde simplemente desconecta los hilos de la cordura y hace locuras. Pero más allá de eso, cuando Wentz se mantiene pues más o menos coherente, este equipo es muy peligroso y creo que ya la NFL se tiene que dar cuenta de eso, porque si lo siguen menospreciando, se puede complicar la cosa un poco.
No, para muchos era un equipo de playoff, ¿verdad? Más sí. Allá de que Wentz ha tenido un par de malos años con Filadelfia y ya lo que mencionaste del mal inicio que tuvieron.
Pero creo que este sí. Este es el cuarto partido seguido de Wentz con más de 100 en el rating, ¿verdad? O sea, eso habla de que
ya a mí, está encontrando para mí nunca ha sido un mal mariscal de campo. Lo que hay que quitarle son las estupideces que hace. Esa es la pura
sí, realidad. Es que es el problema.
Ese es todo. Y si hay un entrenador en jefe que lo puede hacer es Frank Reich porque lo conoce. Pero también Frank Reich, mucho tiene que ver en un balance de cuánto te conozco, cuánto te limito, pero también cuánta confianza te doy. O sea, el pase, vuelvo a repetir, que le da Wentz a Michael Pittman, me parece una de las mejores llamadas que ha tenido Frank Reich en el año por dos razones. Primero, le das toda la confianza al mariscal de campo para ponerla donde es, en un 1-1 que usualmente va a ganar el wide receiver. Eso quiere decir que Pittman las gana en las prácticas todo el tiempo. Pero también vas 1-1, como hacen los buenos mariscales de campo. Ves que entra Dre Fitzpatrick, en este caso no está nunca sí. en la secundaria, ha pasado todo el rato en las laterales, y dice, bueno, voy contra el que acaba de entrar, el que está frío y al que tengo que atacar. Y lo atacan en una situación que muchos otros de los equipos, como lo repito, hubiesen corrido el balón y se conforma con el field goal y demás. Es una jugada que gana el partido. En muchas de las ocasiones, Frank Reich lo ha hecho con Wentz. Ojo, lo está haciendo bajo un torrencial aguacero, sí. Que no es poca cosa, ¿verdad? Y que complica muchísimo el tema de mover el balón. Entre los dos equipos, por el tema del agua y porque los dos mariscales de campo cometen errores regularmente, 6 pérdidas de balón entre los dos. 4 para San Francisco, 2 para Indianapolis, incluyendo 2 fumbles para cada uno. Lo que te decía del tema de Kyle, que también merece un poco de culpa, el equipo de Indianapolis corre 148 yardas y San Francisco 111, pero San Francisco abandona el juego por tierra completamente, sí. Me parece sumamente absurdo, porque si hay alguien que puede diseñar este tipo de jugadas y este tipo de ofensiva con este esquema y demás, es Kyle, que además Kyle ha hecho todo lo posible por quitarle el balón de las manos a Jimmy con justa razón. Entonces, es lo mismo como cuando vimos el juego contra Green Bay. ¿Por qué le vas a poner el partido en las manos a Jimmy? O sea, ¿qué no has aprendido en los últimos años cuando ves a tu mariscal de campo? ¿Qué no aprendiste del hecho de que este mismo año tuviste que ir a regalar 3 picks de primera ronda para dejarte otro tipo que no conoces, en el caso de Trey Lance, para reemplazar a Jimmy, que ya nos ha demostrado que definitivamente no es el mariscal de campo? También a los Niners les hace falta George Kittle, sin embargo...
Sí. Pero George Kittle no te soluciona. O sea, George Kittle es muy importante, Alonso, pero es un tight end. Un Tyren no te soluciona tantos
no,
problemas.
Pero sí es un Tyren muy importante, sin embargo, no ha sido importante en el 2021. O sea, no ha tenido impacto en lo absoluto en el 2021, más allá de que te bloquea y todo lo más. Hablo con estadísticas puras y recepciones y yardas después de la
Sí,
recepción
exacto.
y demás. Ojo a esto, este número es absolutamente vulgar. 1 de 11 en terceras oportunidades para San
Sí.
Francisco. 1 de 11. O sea, así jamás, nunca en la NFL vas a ganar. Me gusta lo de Indianapolis en crecimiento. No quiero dejarlos de lado por el hecho de que estamos criticando a los Niners y demás. Con los Niners los he criticado en los últimos domingos por la noche, incluido aquel contra los Packers, que también yo estaba vuelto loco. Pero ya aprendí. Desde ese entonces le cambié todo el chip a los Niners. O sea, no los he puesto a ganar últimamente, lo cual, por supuesto, nos beneficia para el tema de la batalla de predicciones. Voy con mensajes. Dice Daniel, este Sunday Night no lo ganó el mejor equipo, ganó el que menos quiso equivocarse. El tema es que entre los dos, como les mencionaba, seis
Yo creo que sí
errores.
es el mejor equipo, pero o sea, creo que
Pero
Indianapolis es el mejor
yo
equipo.
también creo que
Sí.
Indianapolis es el mejor equipo. También creo que Indianapolis hizo, como el tema de Wentz, hizo algunas situaciones donde brother, quería echar el partido por la borda, ¿verdad? Pero o sea,
Sí,
con Wentz vives así, ¿no? Vives a todo, a
exacto.
nada, ¿no? Entonces,
Sí,
no hay nada que hacer.
es un mariscal que es un kamikaze. Y bueno, si lo tenés, pues tenés que lidiar con eso. Pero sabes que es un
Ahora,
tipo que va a intentarlo todo, ¿verdad?
ok, voy a esto. Con San Francisco, Jimmy va a cometer errores de balón. Y Carson Wentz va a cometer errores de balón. Pero Carson Wentz va a por todas.
Sí,
Y
exacto. Ajá.
Jimmy va a lo tibio. Entonces, si me pones a escoger entre los dos, yo voy con Wentz todo el tiempo.
Sí.
Por aquí dice, Ronis dice, al final dijeron que no fue intercepción, que fue fumble de Wentz, es
Sí.
correcto. El liniero defensivo toca el balón y luego le empuja, pero ya el balón está fuera de las manos. Ariel pregunta, esta te la hago a ti, Bruno Milano. ¿Creen que con esto se acabó la era de Jimmy Garoppolo?
Es que, a ver, ¿qué problema? Porque Trey Lance, bueno, primero está lesionado, pero segundo, no está listo tampoco. O sea, ¿qué tanto más va a mejorar San Francisco con Trey Lance? Porque Shanahan dice, bueno, con este tipo puedo tal vez crear un poco más en el juego terrestre. Es un quarterback más móvil, es un quarterback que quiere ya. Pero Trey Lance no es nada especial. No está listo todavía.
Sí, por ahora
Entonces,
no lo es.
corres el riesgo
Está
de que pase lo
verde.
que pase con Fields. Lo metes a una situación adversa, con mucha presión, con la verdad, con poco por ganar y mucho por perder. Y así es como se queman a los mariscales jóvenes. Entonces, yo siento que o sea, yo de verdad siento que esta temporada, pase lo que pase, Garópolo, si se mantiene sano, tiene que terminar como titular. No porque Garópolo sea tanto mejor que Lance o demás, sino porque tenés que proteger al mariscal, que es tu proyecto futuro. ¿Y cómo lo proteges? Dándole un año, aprendiendo el playbook, sabiendo cómo es la
Claro.
NFL y demás. Pero sí, no sé
Yo
si
le
ya terminó,
daría.
pero
Yo le
está en cuenta
daría.
regresiva.
Sí, yo le daría. Estamos hablando de 17 partidos ahora, correcto. Le daría los últimos 3 partidos
Ya
a
cuando
Trey
todo
Lance.
está perdido.
Sí, ahora sí entiendo que los aficionados de los Niners lo quieren ver, por supuesto.
Por
Todo el mundo quiere
supuesto,
ver a
por
su
supuesto.
novato
Nada, es
y a
tercer
qué es lo que
pico
tiene.
en.
Y no, tampoco le das muchísimas esperanzas cuando decís, no, Jimmy va a empezar la otra semana también. Pff, nadie quiere ver a Garoppolo. Byron dice por aquí, Jimmy ya está pidiendo cambio a gritos. No entendí qué jugada pretendía cuando Ross lo interceptó. Pero cuando lanza ese pase a Divo, primero solo sabe buscar a Divo.
Sí,
Empezamos por
solo
ahí.
sabe buscar
Es
algo. Sí.
la única opción que tiene. Pero tiene a Xavier Rhodes a la pura par. Ese no es
Sí.
un pase de un tipo. Jimmy es un veterano en la NFL. O sea, no está empezando. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice Mario,
No,
yo
y si vas a hacer
tampoco
ese, si
entendí.
vas a hacer ese pase, tenés que hacerlo bastante al back shoulder, dándole toda la posibilidad a tu receptor de hacer pues, la recepción. Se
No,
la
pero
tira al
estamos,
pecho. O sea, se la tira al
yo,
pecho para
estamos
que le
uno
ponga
a
las manos
uno,
ahí.
estamos 1-1 con el defensor encima de Samuel y con la lluvia cayendo torrencialmente. Entonces, todo tenía una posibilidad de equivocación. Ojo, el
Por
partido está
supuesto.
recontravivo en ese momento, ¿verdad? Está muy
Ese,
vivo.
es que ese drive con un touchdown pasaban al frente.
Esa es la jugada que
Sí.
termina por inclinar toda la balanza. Por aquí dice Frank, dice, Shanahan no entiende el juego de este milenio y Garoppolo sufre para un 1 y 10. Creo que tiene que ver con el tema de pasar en 1 y 10, lo que hemos hablado en las últimas semanas. Ray Lee dice, a Jimmy se le ve derrotado y sin pasión por jugar. Estoy de acuerdo, pero así lo he visto toda su carrera. Así ha sido toda su carrera, bro. De hecho, cuando San Francisco estaba volando y llegó al Super Bowl, no fue por Garoppolo. Más allá del juego contra los Saints que nos recordaron hace un rato. Entonces,
de hecho, no sé si te acuerdas en las conferencias de prensa previas a este Super Bowl que le preguntan a Garoppolo si Brady se puso en contacto con él, y Garoppolo dijo que sí, que le había mandado un mensaje diciendo que fueran a ganar. Pero el tipo lo dice como si fuera a jugar semana uno, ¿verdad? Como, sí. Sí, que tengo que ir a salir a ganar. O sea, estás a las puertas del Super Bowl. Es muy apático, Jimmy Garoppolo.
Sí, pero no necesitas un mariscal de campo con un poquito más de sangre. Francisco dice, los Niners pasaron a ser de un equipo que estaba a un quarterback para ser el equipo a vencer en la NFL, a ser una escuadra irreconocible. Estoy de acuerdo. Y dice Ramiro, lo de Shanahan es inexplicable, definitivamente no aprendió en los errores del Super Bowl, ya haría media temporada de la que sigue, se necesita cambiar urgentemente la mentalidad del equipo. El problema es que yo no creo que Shanahan está en este momento en la silla caliente, pero a la hora que cambiaste tres picks de primera ronda para el futuro, te complicaste.
Eso, sí, eso te hipoteca el futuro propio, ¿verdad?
Dice, dice aquí Bruno, Lance no está listo, pero mejora la ofensiva a diferencia de Garoppolo. Aparte, tiene que remojar los pies porque parece que San Francisco ya no aspira mucho a esta temporada.
Yo no sé si mejora mucho. Lance apenas completa el 52%, si no me equivoco, de los pases. Y el quarterback rating del tipo estaba como en 41. O sea, no, Lance da más dinámica. Y por supuesto, es un novato, viene con más vida. Viene
un poquito más de opciones. Emoción. Bueno, porque corre el balón.
Y como es móvil, exacto. Y como es móvil, pues puede hacer eso. Pero decir que la ofensiva mejora, realmente, o sea, yo no lo veo así. Simplemente, pues, la ofensiva cambia porque es un mariscal totalmente diferente a Garoppolo. Pero que mejore es otra cuestión.
Dice por aquí, Joseph, no se ve buen futuro para San Francisco. Estoy de acuerdo a lo que ya hablábamos a la hora de hipotecar los picks. Ojo, y que San Francisco se pone en una situación complicada porque, al igual que Seattle, bueno, San Francisco de una manera más obvia con el tema de los picks, pero en cuanto a talento se ven un poco más atrás que los Rams y Arizona y para el futuro, ¿verdad? Porque sí, Arizona tiene su mariscal de campo del futuro. San Francisco está viendo a ver si lo tiene y Seattle no le ayudó a Russell Wilson en los últimos años. Entonces, esta podría ser una división donde Arizona se monta en los siguientes 2-3 años, tal vez.
Lo cual es curioso porque hace unos años tenían a Josh Rosen y más bien decíamos que iban a estar en el fondo por bastante tiempo.
Sí, pero si te pones a ver, hay que darle mucho crédito al cuadro de Arizona para haber cambiado a Josh Rosen por Kyler Murray. No solo porque la decisión les tomó, o sea, le salió bien, sino también por el hecho de que tomaron la decisión. Por ejemplo, Miami no tomó la decisión de deshacerse de Tua porque no sabía qué era lo que tenía, entonces estaba ahí y dejó pasar opciones, etcétera.
Ese front office de Arizona es sumamente agresivo, porque no solo fue ese cambio, sino que una vez que vieron que Kyler Murray estaba preparado y que podía ser un gran quarterback en esta liga, entran traen nombres de peso, hacen buen draft y demás, ¿verdad? Algo que con San Francisco, digamos, tratándolo este partido, que San Francisco no ha hecho. Como vos decís, ya pues sus acciones en el draft ya están totalmente disminuidas.
Tiene que tener un muy buen draft en rondas tardías. Exacto. Lo cual significa un trabajo exquisito de los scouts y prácticamente no tener margen de error
para. Y vamos a ser sinceros, si hiciste todo lo que hiciste por Trey Lance y Trey Lance no sirve, eso es un problema. Y si hiciste todo lo que hiciste,
ese es el peor de los escenarios.
Y Trey Lance no sirve, pues no habla muy bien de tu scouting, de tu equipo de scout, ¿verdad? Lo cual cae con lo que vos decís. ¿Cómo vas a tener un buen? No pegaste ni la primera ronda, el tercer pick. No, ¿cómo vas a pegar una cuarta, quinta, sexta?
Sí, si ustedes son aficionados de San Francisco, aficionados de la NFL, vayan a narrativax.com. Si no me equivoco, fue en la semana 4. Que yo expliqué cómo se desarrolló todo el tema de que los Niners terminaron con Trey Lance. Es toda una historia que inicia con la posibilidad de que los San Francisco 49ers pudieran tener a Tom Brady en el equipo y que se negaron a ello. Y todo ese efecto mariposa de haberse negado de parte de Brady, porque Brady se les ofrece como mariscal de campo, termina arrojando a la desesperación de hacer este cambio por Trey Lance un año después. Creo que es una buena historia y valía la pena contarla. Si pueden ir a narrativax.com, ahí la van a encontrar. Pues que no me acuerdo la semana, si no me equivoco, fue semana 5 que la puse. Dice por aquí Black Tepper dice, el Jimmy G, ese Garapolo, también se tarda un friego para los pases. En la última jugada del juego casi fumbolea, también como hizo el fumble, recuperó la defensa de los Cubs antes. Sí, yo creo que sostiene mucho el balón. Tiene bastante razón ahí. Además de que a veces ve unas cosas que nadie más ve, ¿no? En el campo, por supuesto, termina con grandes errores. Por aquí me están diciendo, Mayro me está diciendo que meta a Nagy. Ah, no, que vaya metiendo a Shanahan en la mesa de Nagy, pero no lo veo. Nagy está quemado. No, creo que ni siquiera
se quemó. Yo no siento que Kyle Shanahan sea un mal head coach, en lo absoluto. Pero siento que tal vez el control del equipo o la dirección del equipo no ha sido la que él hubiera querido. Recordemos que él no quería a Trey Lance, él quería a Mac Jones. Uh-huh, y uh-huh. Entonces, ni con Trey Lance tiene su quarterback, ¿verdad? Es como un tema, yo creo que más de cocheo como tal, que sí merece cierta crítica porque regala más de 122 yardas en penalidades y eso es puro cocheo, pura disciplina.
Eso es cocheo, correcto.
El resto, hay muchas circunstancias que no han ido tal vez en la dirección que Kyle quería, pero sí en la que quería el front office. Y cuando hay ese divorcio, cuando eso no va en la misma sincronía, pues recae en varios problemas.
Ok, voy con un par de mensajes más para ir ya cerrando con este domingo por la noche. Por aquí decía Daniel, Arizona y Cincinnati, de pasarse a los últimos de su conferencia, ser líderes y grandes candidatos. Todo inicia con un buen mariscal de campo, joven, y luego con draft y jugadores que lo apoyan en el camino. Yo espero que los dos, a mí me encantan los dos, tanto Kyler como Burrow, sí. Ustedes lo saben. Ojalá sean aquí muchos años porque el talento de ambos es fantástico. Bien, Bruno, vamos a repasar nada más qué le toca a Indianapolis y qué le toca a San Francisco en las próximas semanas. El equipo de Indianapolis recibe a los Tennessee Titans, que es un partido recontra importante si quieren. Con el tema de la división, se han enfrentado en semana 3. Tennessee ganó en casa 25-16. Este sería el último partido de la temporada entre ellos, lo cual podría poner la balanza directa de quien eventualmente gane la AFC Sur. En ese momento Tennessee está dos juegos por delante, pero al ser un rival directo, sí. Se pondría solo a uno. En este caso, por supuesto, los Titans vienen en las dos mejores victorias de su temporada en esta última semana, lo que significa claramente que la próxima semana pierden, ¿verdad? Eso es sí. Inevitable.
Los dos equipos van en su mejor momento de temporada, hay que ser claro.
Sí, pero Tennessee tiene...
Pero los Titans tienen el antecedente de estrellarse contra el Indianapolis más después de esas dos victorias, ¿verdad? Es como... Es el sello.
Y San Francisco va a Chicago, que la está pasando muy mal la escuadra de los Bears. Ya todo el mundo está hablando de la salida de Matt Nagy prácticamente inminente. Los Niners vienen de 4 derrotas de manera consecutiva. Derrota ante Green Bay, que ya lo hablamos en un domingo por la noche. Derrota ante Seattle. Derrota en Arizona. Y ahora esta derrota en casa contra...
¿Cómo partido contra Chicago? Es un partido de dos equipos pues bastante hundidos, ¿no?
Sí, lo que... Bro, no sé. Son horribles los dos. Lo que pasa es que sí que le confío un poquito más a San Francisco. Lo de Chicago hoy fue pésimo en todo. Desde todo punto de vista. Y creo que le están jugando una muy mala pasada a Justin Fields. Y eso es complicado. Es complicado de cambiar. Además que Nagy ya está fuera. Es que Shanahan todavía va a tener trabajo en el 2022. Nagy está fuera. O sea, Nagy sí, está fuera. Sí. En este caso. Y luego San Francisco recibe a los Cardinals y a los Rams. Es mejor que ganen esa de los Bears. Después sí,
se les pone la carga pesada.
Se les pone complicado. En el caso de Indianapolis tienen a los Titans y a los Jets parte sí. de los
dos. Y creo que después es a los Jaguars. Entonces, más allá del partido de los Titans, los otros dos son ahí para curarse un poco.
Último para cerrar, dice Abraham, dice, fue un error de San Francisco haber dejado ir a Emmanuel Sanders. Porque Sanu y Ayuk estuvieron desaparecidos. Bruno, no sé si quieres tomar esa para ir cerrando.
Sí, a mí siempre me ha encantado Manuel Sanders. Me parece un baller, como se dice por ahí, ¿verdad? Es un tipo que siempre hace grandes atrapadas, siempre está presente. Y que di, en los últimos dos equipos en los que he estado ha sido relegado, ¿no? A no ser el Warriors número uno. Pero recordemos que cuando San Francisco trae a Manuel Sanders en plena temporada, fue la temporada que llegan al Super Bowl, la ofensiva cambia, la dinámica cambia totalmente. Sanders fue un punto de aparte. Entonces yo no lo hubiera dejado ir, pero bueno, son las decisiones con las que tienen que jugar un front office.
Así es, el líder de la AFC es el equipo de Cincinnati con marca 5-2. Le siguen las Vegas Raiders, los Titans, también con 5-2. Buffalo 4-2, el de un partido al calendario luego del bye week. Y Baltimore 5-2. Ojo, que Baltimore está arriba y bajó, pero es que todos están como pegados como ahí en la AFC. El último puesto de playoff le pertenece a Cleveland con marca de 4-3. Ojo, y lo que le hemos tirado a Pittsburgh está 3-3, abajito de Cleveland, nada más ahí para tomar, lo que también significa que eso le abre la puerta a Indianapolis si quisiese meter con ese 3-4 ahora en postemporada. Obviamente tiene que seguir ganando, ¿verdad? Kansas City también 3-4. Ojo, los 3-4. New England, Indianapolis, Kansas City y Denver. No das un peso por New England, por Kansas City y por Denver en este momento. Lo que te vuelvo a repetir, para Indianapolis significa elevar su nivel y poder tratar de robarse uno de esos. Y luego la NFC, el número uno, por supuesto, es el único invicto de toda la liga. Los Arizona Cardinals 7-0. Viene Tampa Bay, Green Bay, Dallas y Los Ángeles Rams 6-1, 6-1, 5-1 y 6-1. El sexto puesto, a partir del sexto puesto, es donde viene un bajón considerable en la Nacional. Porque luego el 6-1 de los Rams, viene el 3-2 de New Orleans, que juega mañana por la noche, y el 3-3 de Minnesota, que la próxima semana está jugando contra la escuadra de los Cowboys el domingo por la noche. Ojo, ahí todavía está en la pelea Atlanta, Chicago, Carolina. O sea, son equipos que no hacen absolutamente nada dentro de la NFC, y que escuadras como Tampa Bay, Green Bay o Dallas, eventualmente cualquiera que se enfrente dentro de postemporada en enero, los van a arrastrar eventualmente. Así que eso es. Pero Bruno Milán, no sé si tiene algún pensamiento final, si no, por ahí cerrando ya.
No, nos podemos ir, don Alonso. Nada más decirte que te tomes ahí un té verde, un té de tilo, porque cada vez que juega Garópolo, siento que se te sube ahí la chicha. Bro, la ira, entonces, para que duermas.
Yo tengo problemas porque hay mucho tranquilo. Jugador que me da mucha ira. Tengo varios y eso es no bueno para... ¿Sabes qué lo peor es? Que a mí me da la ira. Y el que se está muriendo estrés es Sergio. O sea, no.
Sí.
Pero bueno, yo sigo ganándome la juventud. Pero bueno, recordarle a la gente que estamos también en nuestro canal de YouTube. Ahí puede ver las reacciones rápidas y, por supuesto, el programa todos los miércoles a las 8 de la noche hora de México, 7 de la noche hora de Costa Rica. Ahí estamos en vivo para que nos encuentren y puedan comentar. Y, por supuesto, toda la semana a través de Spotify y Apple Podcast con Hoy en la NFL. Los viernes en YouTube sale Apuesta a la Casa. Vamos a regresar. Y, por supuesto, sábados en Apple Podcast y en Spotify también Apuesta a la Casa. Así que nos escuchamos el próximo martes. ¿Es así, Bruno?
Sí, el martes.
Listo. Nos vemos.